cultura, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Y si vivamos mejor, en él y el nuevo sitio web larraínvial.com.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Directo al Grano. Hoy día súper, súper contenta, señor contenta, como decía el padre Hurtado, porque estoy con tres grandes amigos que no nos juntábamos hace tiempo y que ustedes además los quieren mucho y así nos lo dicen por Twitter. Mi partner, Gonzalo de la Carrera, Seba Sichel, tremendas vacaciones de invierno. Sí, Dani Farca, ¿te desapareciste?
No, se estuvo enfermo.
No, estuvo enfermo, malas vacaciones, no es que me haya tomado.
Ha dado entrevista en todas partes.
Sí, estuvo enfermo, pero conectado.
Pero volví. Estuve enfermo, pero metí ruego para volver, para que se dieran cuenta que volví.
Sí, un enfermo entrevistado, ¿no? En la que pasa, en el portal, en la segunda, el hombre en minuto. Oye, interesante, Sebastián, la aproximación de esto de formar un mundo de centro que ha sido siempre tu sueño, como que de alguna manera los astros se van alineando, y no sé si para esta, pero quizás para la próxima, haya realmente una representación de centro realmente interesante como una propuesta, porque yo veo a Bópoli por un lado como coqueteando mucho con el centro, veo a, bueno, Ciudadanos siempre estuvo en el centro, veo a Amplitud, y por otro lado veo una fracción bien importante en la democracia cristiana que podría de alguna manera hacer causa común con ustedes, así que yo creo que ese escenario con el que tú has soñado se va a dar tarde o temprano.
Qué bonito escuchar eso, ojalá fuera verdad, pero voy a ser más menos optimista.
No nos pueden ver, pero se sonríe.
Acércate más al micrófono.
Se sonríe.
No, porque es una mirada optimista, la mirada pesimista, para pasar esto. Sí. Es que hoy día es más bien una declaración de buenas intenciones, pero políticamente ha sido un fracaso. Y quiero decirlo porque es el desafío en el mediano plazo, porque si uno lo mira, digo, mira, en realidad, y lo he dicho siempre, entre Bópoli, entre nosotros, incluso creo que entre cierto mundo socialdemócrata, las brechas son mucho más angostas que lo que hay en los extremos, en política chilena. Y por tanto, lo lógico es que uno vaya pensando al menos en construir una política de acuerdo, de coordinación común hacia adelante. Me gustaría que se adelantara eso y fuera un proyecto político. Hoy día creo que lo optimista es mirar esto como allá hay más coordinación de lo que había antes. No sé si estamos, en ningún caso, estamos en el mismo pacto político, pero al menos uno dice, mira, aquí hay ciertas cosas que podemos defender en el ancho banda del medio para que a Chile le vaya bien. Ahí vamos bien. Lo malo es que esto no ha cuajado políticamente. No ha cuajado porque las dinámicas del pasado se han comido la política actual. Pues al final, voy a decirlo de sincero, Bópoli terminó en Chile Vamos, la EC va a terminar en un pacto raro, no sé qué va a terminar haciendo entre el PRO, no, ya no sé lo que quieren, pero...
No, digas que es tan raro porque puede ser con ustedes mismos.
No, pero con el PRO y nosotros no. Esa es la respuesta.
Las condiciones
ni con
la
izquierda
ciudadana
y nosotros no.
Es que la sala rusa que pretende la democracia cristiana no, es imposible, o sea... Si no quiere el Partido Comunista y ha tenido problemas durante 4 años con el Partido Comunista, no puede venir a proponer a la izquierda, es que, izquierda ciudadana.
Electoral, pero yo yendo solo para comentar esto, yo creo que los ejes de izquierda y derecha yo creo que están un poco superados. Y a mí me gusta más hablar de progresismo y conservadurismo, porque yo tengo...
Es como Macron.
Sí, creo que Macron, y de hecho ganó las elecciones, así que no es un fenómeno...
Pero ojalá te leyera el programa a Macron, porque es todo lo contrario a lo que tú quisieras hacer.
No creas, Macron
menos
tiene muchas
Estado,
cosas.
Menos Estado, menos ministerio, menos burocracia.
Macron es muy liberal.
Menos restricciones laborales.
Y hubiese estado con nosotros en todas nuestras mociones. ¿Sí?
Estoy
hablando de los valores.
Menos impuestos.
Tiene razón lo que está diciendo.
Escúchalo. Tú te estás yendo al campo específico de la economía, ¿no? En donde es cierto, pero en lo valórico, en donde hay una sociedad más reformista y otra más conservadora, Macron se instala claramente en este mundo.
Claro, con una mamá 20 años mayor.
Y todavía está.
Con la señora 20 años mayor.
Todo el mundo todavía está buscando de quién es amigo Macron.
Sí, sí. Yo me quiero parecer a Macron, solo que peso como tiene amigo, no tengo caluga.
A mí cuando dijo que el nuevo antisemitismo era el antisionismo, con eso me convenció que era un tipo razonable. Pero además debo decir que es una persona que logra hablar de progresismo y lo instala como una manera en uno de los países más complejos del mundo.
Encuentro un poco ciútico, siempre queremos ser como Macron, ¿no? Yo ponía el ejemplo de Macron, la idea que fue el que cambió el discurso del eje conservador, izquierda derecha, y lo puso conservador, progresista, pero creo que en Chile,
además viniendo del mundo socialista, que es lo menos progresista,
y además el programa tiene algo que a mí me cuaja entero, toda la libertad económica y toda la libertad civil juntas en el mismo lugar. Sí, hace tiempo que nadie se trae a defenderlo, la derecha tiene ese problema,
y además con valentía de reducir
que no es la derecha
símbolo de la tradición francesa.
Digo en la carrera que efectivamente hay un polo en donde sí nos inscribimos.
Todos, je suis Macron.
Voy a volver a la pregunta inicial de Gonzalo. Yo creo que en Chile hay una oportunidad de que estos dos mundos se junten, que es la gente que defiende el mercado, la libertad económica con un rol regulador del Estado, y la gente que defiende las libertades públicas o civiles. Yo creo que sea, eso es además de la naturaleza, lo raro es que sigamos pegados en un eje raro.
Sebastián Sichel puede estar con Cecilia Pérez.
Exactamente. Sí, claro. Es que estas familias están separadas como por las peleas de mi abuelo, esto como lo monté con los Capuletos, porque al final culturalmente parece ser que es mucho más fuerte esta identidad cultural de dónde venimos, dónde nos criamos, los barrios, cuál era nuestro amigo, qué es lo que pensamos sobre el futuro de Chile.
¿Qué pasa, Sebastián?
Es más fácil ponerse de acuerdo en eso.
Es tan brutal, Dani, lo que está diciendo el CEA, que nosotros somos de generaciones, estamos hablando que acá la piedra de tope grande es
Pero si tú no nacías cuando ya estabas en la universidad.
Es la definición de partidarios o no partidarios de la dictadura. Esa es la verdad. ¿Y qué rol cumplió uno?
El plebiscito del 88, el que marca nuestra edición.
¿Y qué rol cumplió cada uno dentro de lo que hoy día incluso están en la nueva mayoría y los que están en Chile, vamos, incluso los que no nacíamos, porque tú ya te ponen como cómplice hormonal.
Por eso dije
hormonal,
que no, habían nacido, pues así.
Pero es lo mismo. Yo lo que te quiero decir es que pueden pasar los años, Gonzalo, y las generaciones van avanzando y van teniendo definiciones categóricas. Por ejemplo, mi partido Renovación Nacional el año pasado cambió su declaración de principio y sacó justamente, para lo mucho fue una traición, para mí fue una definición de valor esencial de la República, de lo que era el reconocimiento a una dictadura.
Se
y yo sé que me van a llegar los tweets en dos minutos más, que siempre me pasa cuando digo esta palabra, atacándome, pero me da lo mismo. Yo creo que las cosas pampan mi oído. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nos vamos a volver a separar este año. Y es una cosa brutal. ¿Por qué? Porque el gobierno, que ya tiene dos estrategias definidas, que son bastante burdas por lo demás, y porque se pueden leer rápidamente, va a tratar de tener la ley laboral Lagos Lavín en tres o cuatro áreas. Recuerde lo que pasó en esa elección, Joaquín Lavín perdió la elección luego que la derecha completa votara en contra de la ley laboral en ese minuto, ¿se acuerdan o no? Y se estableció que la derecha estaba a favor de los empresarios y la izquierda de los trabajadores. Bueno, ahora van a tirar la reforma a pensiones, van a tirar la reforma constitucional, van a avanzar en una o dos cosas más que yo creo que van a buscar marcar la postura de la derecha, como trataron de hacerlo con el aborto. Solo que no les resultó por la figura que cumplieron algunos de Semata, que todavía no andan encontrando dónde está, desapareció en el Senado, todavía andan que dónde está Mata, y luego entre los radicales y algunos demócratas cristianos que o se parearon o no estuvieron directamente. Pero además van a hacer una cosa mucho más burda, y yo solo quiero advertir hoy día, ¿qué día es hoy?
Hoy día jueves 28 de julio.
28 de julio, se lo estoy advirtiendo a los auditores de Radio Agricultura.
No, 27
de julio. 27 de julio.
Nosotros somos progresistas.
Entonces, guarda, vamos a estar viendo ese futuro.
27 de julio. Guarda este programa, porque lo vamos a recordar. El gobierno va a anunciar
Nostradamus.
El gobierno va a anunciar en septiembre, en un nuevo aniversario del golpe militar, va a anunciar el cierre de Punta Peuco.
Bien hecho.
Si es decisión, yo le digo, podemos conversar, no, pero mira que son burdos. Vas a anunciar el cierre de Punta Peuco y una o dos semanas antes de la primera vuelta de noviembre va a proceder al traslado. ¿Qué te va a provocar eso? Que va a morir el debate presidencial porque todos se van a causar hacia la violación a los derechos humanos.
Bueno, pero si acaban de cambiar ustedes la...
No, eso estoy diciendo lo burdo que va a ser.
Está bien, pero se acaban
no vamos a hablar de programa, no vamos a hablar... Ahora, yo te digo, el desafío para la centro derecha es no pisar el palito.
Ya, pero dos cosas, una histórica y otra política, pero la historia, esto es bien parecido a lo que nos pasó después de la guerra civil de 1891 en Chile, perdón por la lata.
No, dele nomás,
pero hasta que no surgió el liderazgo Alessandri, que era un liderazgo populista caudillista, o el Partido Radical, que era una nueva reforma de esto, no se dejó discutir de Balmaceda. Y esto es súper relevante porque creo que en Chile las formas políticas son similares a las que había en el plebiscito, son muy similares, y por lo tanto por eso la discusión se marca en esa huella. El día que las formas políticas cambien, probablemente también va a cambiar la discusión, y ese es el desafío para nosotros. ¿Cómo reconstruimos esto? El único partido post-88 era el PPD, pero creo que el PP también cayó, se enquistó en esta discusión al final de si era igual al PS o no al PS, en vez de ser un partido que tuviera una visión distinta o de futuro en este momento. Y lo segundo, que en lo político, yo entiendo la estrategia del gobierno, sé que va a ser la estrategia del gobierno, pero creo que no funciona, es muy noventera.
O sea, yo también encuentro que
lo digo porque es un error del gobierno.
Que la centro derecha pise el palito y se vayan a correr a Punta Peuco.
Porque creo que el gobierno traba la litis, como decimos los abogados, en un espacio que es un espacio erróneo. ¿Por qué el espacio erróneo? Primero porque yo creo que el 80% de los chilenos ya no vota hace mucho tiempo en la dinámica del cierre. Tú que has sido candidato, Dani, lo sabes, yo que he sido candidato, uno sabe que la última vez que me preguntaron eso fue en la sede de la DC, que una señora me decía, oiga, usted no tiró piedra el año 84 con nosotros. Yo le digo, mira, es que el año 84 tenía 7 años, no, no estaba tirando piedra porque andaba haciendo maldades con mi amigo. Eso le importaba a los partidos, pero al director... Está
en segundo básico, eres más chico que yo, y estaba en cuarto.
Cumplo 40 horas el domingo, eso es que sepan que estoy con un poco de depresión.
Estoy más cagado que yo.
Ah, sí, estoy más cagado, la verdad, más carreteado.
Le mandamos saludos a Pedrito y a la tía de la señora.
Quiero decir que estos panelistas lo pasan muy bien, porque
no es que somos gozadores
en malas condiciones, sino que aprovechan muy bien la vida.
Yo estoy en malas condiciones, pues por goce.
A propósito.
Por uso. Y termino con la mala estrategia. Vamos a la mala estrategia. Y ahí digo la mala estrategia de Chile Vamos también, porque no tiene que caer esa trampa. La gente lo que está esperando son decisiones sobre lo que viene, sobre su futuro. Por eso el crecimiento ha sido tan importante, el problema del empleo, la visión. Y cuando tú trabajas la liti en el tema de la discusión de la nueva constitución o en la idea de la reforma, estás echando la liti donde nadie le importa de verdad ese debate. Y además, y esto lo medí obsesivamente en encuesta con la Universidad de San Sebastián, voy a anunciar una el próximo martes, este dilema empresarios versus políticos no existe, es una ficción de la política. La política cree que los empresarios son los malos, los empresarios creen que los políticos son los malos, y viene una ficción, y cuando uno evalúa dice, perdón, el problema es el poder, la gente confía del poder de cualquier naturaleza. Si el Estado, o los que creen el Estado, salen empresarios, los empresarios con la reforma previsional, y dicen, lo que pasa es que las AFP son las culpables, la gente mira y dice, no me da lo mismo si es la AFP, si usted cómo me arregla el problema.
Claro.
Y creo que eso es lo que no le ha funcionado al gobierno en toda su reforma en general, que cree que emplazando al mundo privado, o emplazando a Piñera porque es un empresario, o emplazando, tiene una oportunidad política, y no la tiene. Por lo tanto, caer en esa discusión es un error para Chile Vamos y para el gobierno, porque iría a debatir de cómo mejorar Chile, y no... ¿Qué hace el otro que a mí no me gusta y que yo hago? Y ahí no funciona.
Oye, ¿existe el electorado de centro en todo esto?
Oye, una
Dani Farca.
Solamente un detalle. Yo creo que usted tiene razón en su análisis macro. Yo creo que estamos muy marcados.
Macron.
Macri. Y no sigamos con lo que sigue, porque... Bueno, porque en el fondo a mí me parece que el plebiscito del 88 sigue marcando la política chilena, efectivamente, y lo marca por nuestra identidad, en mi caso por haber sido dirigente estudiantil, en el caso de ustedes que no habían nacido, pero sí por la identidad de sus partidos o por lo que han logrado construir a partir de esa identidad. Pero yendo a lo de Punta Peuco, y para contestar directamente a Ceci, porque me parece muy importante decirlo, yo creo que es un contrasentido de partidos que se dicen democráticos, que creen en un sistema en donde se respetan los derechos humanos, insistir en una cosa anacrónica como Punta Peuco, que no tiene ninguna legitimidad para ser defendida hoy día. Por lo tanto, si el gobierno lo piensa hacer, bienvenido sea, yo soy de los que lo he pedido y me parece razonable que se haga. Lo que me parecería insólito, y eso a propósito de lo que la Cecilia está diciendo, que escuchamos este programa después, es que la derecha o Chile Vamos cayera en esa provocación y se instalara a defender valores que hoy día dicen que ya los borraron de su propia declaración de principios. O sea, eso me parece absurdo. Y yendo hacia el futuro, a mí me parece que esta elección probablemente va a generar un reordenamiento a favor del progresismo y cómo se van a reordenar las fuerzas, pero creo que tienen que pasar efectivamente probablemente muchas cosas distintas y diferentes, y una de las cuales probablemente es una elección con un sistema muy distinto al que tuvimos antes.
¿Qué es lo que es el progresismo, Gonzalo?
Bueno, hay dos.
Uno que el
progresismo con progreso, que no está representado en este gobierno, y otro un progresismo sin progreso, que es el que ha representado la nueva mayoría. Pero a mí realmente me resulta casi irónico, casi una burla, casi sacarte la lengua el que te digan que son progresistas, cuando la palabra progreso no está presente en ninguna de las medidas que han tomado durante este gobierno. Entonces, si ser progresista es decir yo quiero tener la ley de aborto, si ser progresista es eso, yo creo que han reducido el progresismo.
Sé que no quiero responder lo que es el progresismo, sino me quedé pegado con lo entre Punta Peuco y la nueva constitución. Lo de Punta Peuco creo que quería ser un valor universal. Sí, el día que en Chile todos entendamos que Punta Peuco es un problema y no debe ser respetado en un Estado de Derecho que haya cárceles especiales, ese es un punto. Hemos avanzado 100 pasos. Yo, ojo, Ceci, que quiero responder una cosa de la Constitución. Pasó una cosa muy desapercibida en la Cámara de Diputados hace una semana, que creo que es la senda del éxito para Chile. Parlamentarios que van desde Cristian Bunker, fue a Chaín, Osvaldo Andrade, fueron capaces de hacer una propuesta de reforma para perfeccionar la Constitución sin entrar en el debate del maximalismo, nueva Constitución, vieja Constitución, Asamblea Constituyente, sino que es una propuesta simbólicamente, un acuerdo transversal respecto a cómo mejorar la Constitución. Entonces, en vez de entrar en este debate de nueva o vieja Constitución, la Constitución de Pinochet, la Constitución de no sé quién cresta, dijeron, ¿cómo hacemos mejor esta Constitución? Y por primera vez... En esta dinámica, yo creo que viene del gobierno Piñera, esta como fraccionamiento eterno entre la izquierda y la derecha matándose a Coscacho, hay un proyecto de ley que yo lo miré, y aquí lo hago como, como profe de Derecho Constitucional, que es un gran proyecto de ley que propone avanzar en un sistema, no, no es semipresidencial, pero más bien con más atribuciones para el Congreso.
Pero lo hemos propuesto, Gabriel Silva lo propuso eso.
No, y Gabriel Silva lo No sé quién es el autor, pero vale la discusión. No me interesa quién es el autor. Lo que me interesa es el acuerdo que por primera vez veo que va de la cultura de Chile Vamos hasta la hasta Osvaldo Andrade,
claro,
por proponer una mejor condición, y en vez de caer en esta discusión que nos tiene 8 años atrapados de mejor nueva vieja, o sea, de vieja nueva, hay un espacio de avance político. Yo creo que por ahí va la senda de lograr esto. Cuando alguien diga, oye, si en realidad lo que queremos hacer es una propuesta nueva constitucional, que dirá, sabe que bueno, lo felicito, pero aquí hay hoy día una propuesta concreta. ¿Quiénes están dispuestos a votarla? Porque la estamos apoyando todos. Creo que es el emplazamiento que cambia la dinámica de la conversación.
Es más conceptual.
Oye, en Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos. Por eso llevamos 10 años mejorando nuestras recetas. Hoy el 80% de nuestros productos están libres de sello. Vida saludable, productos sanos y ricos, ese es nuestro único sello. Bueno, y hablando de actualidad, hoy los quiero invitar a abrir una puerta a una nueva energía, limpia y eficiente, porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. Si necesitas información sobre inversiones, te invitamos a que ingreses al nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar donde encontrarás contenido financiero, opiniones y consejos de especialistas en inversión, porque larraínvial.com no es solo nuestra web, es una manera de comunicarse. Estamos conversando con Gabriel Silver, con Daniel Farcas.
Oye, con Sebastián
con Daniel Farcas.
Es un honor para mí que me confundan con Gabriel
Silver.
Con Sebastián Sichel y con mi partner Cecilia Pérez.
Es que está presente Gabriel en espíritu.
En espíritu es Dani Farcas.
Vamos a la pausa y ya volvemos.
Las chicas explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Bien, señoras y señores, estamos en vivo desde Italia para un partido histórico que marcará la vida de estos jugadores chilenos. A continuación, la formación del equipo nacional. Con el número 1 entra Pelusa, el número 3 Calabacita, y con la casaquilla número 9 entra el histórico Van Bam.
Abre la puerta para cumplir tus sueños y ser el próximo ídolo del fútbol mundial. Ya comienza la Copa en el 2017, el torneo infantil más importante de Chile, que permite cumplir el sueño de viajar a Italia junto a Iván Zamorano a enfrentar al Inter de Milán. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Si ves que tu casa tiene una combinación entre descuido y mala nivelación, no te preocupes, ven a Easy y dale una mezcla de calidad con esta oferta. Aprovecha 5x4 en morteros con todo medio de pago y realiza las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, con productos y ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en easy.cl. Easy, vivamos mejor.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Todos sabemos que Easy es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Ni una, ni dos, ni tres. Cuando se hacen las cosas bien, el reconocimiento llega 4 veces. Larraín Vial es distinguido por las prestigiosas revistas de Banker and Professional Wealth Management como la mejor entidad asesora de inversiones para clientes de alto patrimonio en Chile.
Bueno, señor Macron.
Ese sí que es un honor. Ya, antes con Gabriel Silver, ahora Macron, me siento
Macron,
muy
alegre. Macron, Dani Farkas.
Kofi Annan.
Seba Macri Sichel.
Estamos con los grandes.
Sí, están con los grandes, pero no, en realidad tú, Daniel, pero de ir a leer este proyecto, el proyecto Macron, sí es. Flexibilidad laboral.
Pero si lo he leído.
No, no solo. Pero si la flexibilidad laboral también puede ser
menos
parte
Estado.
Del progresismo.
más iniciativa privada, menos impuestos. Justamente todo lo contrario a lo que ustedes...
Menos parlamentarios.
Menos parlamentarios. Todo justo lo contrario a lo que ustedes proponen. Y después dicen que quiero ser Macron.
Pero es que veamos también desde dónde se parte. Si lo que pasa es que con respecto a la carga tributaria, obviamente cuando uno tiene un país como Francia que tiene cerca del 34% de carga tributaria, es muy distinto que bajarla que cuando uno está en la situación donde nosotros estamos. Pero estoy dispuesto a conversarla. A mí me parece que el progresismo no tiene que ver solamente con más Estado, tiene que ver con más sociedad, con una regulación adecuada, y lo hemos visto a partir de lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país. Yo creo que el punto no es, y yo soy de los que apoyo que la empresa privada participe en todo lo que tenga que participar. El problema es cómo lo regulamos.
¿Te gusta el lucro?
¿Ah? No tengo ningún inconveniente con el lucro, al contrario, me parece que es una palanca para que la gente obviamente desarrolle su iniciativa. Pero sí creo que los bienes públicos, por ejemplo, tienen que tener una regulación distinta, que no puede ser con respecto a lo que nosotros tenemos como Estado hoy día, que si el agua o la energía o cualquier otro bien público que queremos proveer, lo tengamos que hacer con calidad, y la gente tiene que tener un servicio adecuado y tiene que haber una regulación que permita que efectivamente eso tenga una respuesta. Y eso creo que es lo que termina perjudicando. Y termino con lo siguiente. Yo creo que lo que ha perjudicado a los que creemos en el libre mercado, justamente así...
A los que creemos en el libre mercado.
Pero si yo creo en el libre mercado. Y lo hemos conversado. Por ejemplo, la colusión. ¿Qué más perverso? ¿Qué más perverso para que efectivamente funcione un mercado que cuando tienes una trampa permanente entre tres o cuatro grandes que copan los mercados y los pequeños no pueden competir? ¿Qué más complejo nuestro país, en donde salvo la industria del salmón en los últimos 20 o 30 años no hemos creado otra industria que pueda efectivamente competir con la minería? Para que pues, tengamos un país
diverso. El vino y el turismo,
es cierto. Sí, lo agrego a los amigos, pero no son del tamaño que podríamos tener. Chile podría ser mucho.
Todo el mundo dice que Chile podría ser una potencia agroalimentaria.
Sí. Y debería serlo. Pero voy a lo siguiente: ¿por qué? Porque para los pequeños empresarios hoy día competir es muy difícil, porque no tienen acceso a crédito, porque no tienen acceso a asistencia tecnológica, y porque efectivamente las barreras, en muchos casos de los oligopolios que existen, no lo permiten. Entonces, digamos las cosas como son. ¿Creemos en el libre mercado? Sí, tenemos que tener herramientas entonces para que haya competencia.
Ayer la
secretaria general de Ciudadanos dijo en una entrevista, hasta el PP, y todo, sí. No, el PP no, y dije, todavía hay algunos en el PP como Dani Farca que piensan lo mismo que uno. Ojo que voy a agarrarme lo que dice Daniel. A mí, si es así, uno tiene que estar dispuesto, por lo tanto, que la provisión de bienes públicos no tiene por qué hacerla al Estado per se. Una cosa es que regule y otra que lo pruebe, porque eso es súper distinto a lo que ha ido construyendo como relato la nueva mayoría. Porque la nueva mayoría no solo cree que el Estado tiene que regular la provisión de bienes públicos, sino tiene que proveerla. Y hay una discusión más de fondo. Yo tiendo a creer que da lo mismo que la provee, lo importante es que el Estado fiscalice que se haga de buena forma. Eso va a pasar una diferencia. Y hay algo que me gusta de lo que decís y que tiene que ver con lo que hemos conversado en este panel antes muchas veces, es que la democracia y el mercado son dos soluciones milagrosas para una respuesta bastante simple. Es quien toma las decisiones en una sociedad, ¿no es cierto? La democracia no es un monarca autoasignado, sino que somos los ciudadanos a través del ejercicio del voto. Y el mercado no es un empresario o el Estado quien define los precios, sino nosotros consumiendo un determinado bien para ver su disponibilidad y el precio equilibrio de él. Y normalmente los mismos políticos y los mismos empresarios somos los que atentamos contra esos dos bienes. Los políticos porque concentramos poder y subvaloramos el valor del voto, los pactos parlamentarios, esta forma al final de trampear el valor del voluntario, y los empresarios muchas veces dejando de creer en el mercado y haciendo colusión para influir en el mercado y en el precio justo de la venta. Y creo que ese es el desafío moral que tenemos la política y los empresarios. Y luego así, sinceramente, lo primero, los políticos defienden la democracia hasta el final. Por eso a mí no me gusta cuando a la nueva mayoría le cuesta tanto hacer las primarias, cuando no es capaz de promover las primarias que realiza Chile Vamos, el Frente Amplio. Creo que hay una trampa moral ahí, porque diciendo esta no me conviene, y por tanto escondo la pelota porque puedo perder parlamentarios. Y los empresarios han hecho un poquito lo mismo en Chile, han sido, van un poquito hacia adelante, un poquito tibios en condenar lo que atenta contra el mercado, por ejemplo la colusión, y en no defender abiertamente que el Estado ahí sí tiene un rol que cumplir: regular de mejor manera la competencia, tener una Fiscalía Nacional Económica más fuerte. Hemos visto dos casos fuertísimos. Yo creo que ahí hay un desafío intelectual, porque en los extremos, en la caricatura, siempre nos ponemos mucho más fácil. En el mundo cultural de la centroizquierda a la izquierda, es atacar al otro mundo, a los empresarios, y no volver a defender el valor de moral de la democracia, como mejorar la democracia. Y en la derecha, para el otro lado, es atacar a la política, somos apolíticos, somos independientes, no sé qué, y no defender finalmente el rol que juegan la empresa y el mercado desde la lógica de la competencia. Y ahí el desafío intelectual de todo es cambiar la dinámica del pasado, porque la dinámica del pasado era mucho más fácil, lo que dije al principio del programa, era mucho más fácil que los políticos apuntaran a los empresarios y decir, ustedes son los culpables, la sociedad no cree en el mercado, esto es la tesis mayor, aquí hay una crisis del modelo. Y al otro lado, desde los empresarios apuntar a los políticos. Los políticos están todos jodidos, están todos, son todos malos, son todos corruptos, no hay que creerlo. Yo creo que hay un cambio, un desafío societario. Mira, si tú escuchas a Daniel, yo te veo la cara a la Ceci y me escuchas a mí, bueno, si estamos de acuerdo con lo que dijo Daniel. Y te pasa a ti, Gonzalo. ¿Por qué no hablamos de esto en la política?
Este es el centro, Gonzalo.
No, ¿por qué no hablamos
nosotros
de esto en la política?
Nosotros somos
no,
el centro.
Raro, ¿por qué no conversamos de esto en la política? Claro. Si una, porque lo conversamos en un panel de la radio, pero cuando vamos a hacer políticas públicas, nos gusta mucho más extremar la posición.
Claro.
Es más útil electoralmente, pero menos útil para la construcción de una buena sociedad.
Lo que pasa es que han habido muchas construcciones de etiqueta, porque en realidad... Pero de, todos los que que ya me interrumpiste la pasada, ahora me toca ahora. Ahora me toca a mí.
Pucha, no me resultó.
No te lo contó. ¿Sabes por qué?
No te metáis, fue a China.
Si ¿sabes por qué? Se han construido muchas etiquetas, porque en realidad los que creemos en el libre mercado no creemos en las enfermedades del libre mercado. No creemos en la colusión, no creemos en los monopolios.
¿No
en
la asimetría de información.
En la asimetría de información. Entonces, no es una propiedad del libre mercado el que haya monopolio, el que haya monopsonio o el que haya colusión. Y de hecho, los que no creen en la colusión y no creen en el libre mercado, se pisan el palito estatalmente, o sea, los que creen mucho Estado, lo que están creyendo son en monopolios estatales. Están creyendo en alguien que hace las veces de lo que hace una empresa que se colusiona con otra, pero solamente que esta vez lo hace el Estado y vale. O sea, cuando el Estado pretende ser proveedor o ser el que define las prioridades de la sociedad, está actuando igual que lo que está haciendo una empresa que se colusiona. Entonces, a mí me resulta raro esta discusión con Gabriel Farca, con Daniel Farca, porque Daniel Silver, con Daniel Silver o con Gabriel Farca, con Daniel Farca me resulta raro porque de la misma manera como tú criticas las fallas del mercado, y que yo estoy de acuerdo con que las critiques porque tampoco me gusta, porque son enfermedades del mercado, me gustaría que tú criticaras cuando el Estado hace exactamente lo que tú le criticas que hace el mercado. Por ejemplo, la salud. Ustedes recibieron este gobierno con 200.000 personas en lista de espera y hoy día tienen 2 millones de personas en lista de espera. Dime si esa concentración de provisión de salud a través del Estado no ha sido absolutamente nefasta para la población chilena. Y no lo he escuchado jamás salir a decir, oiga, la cagamos. Nosotros debimos haber abierto la provisión de salud más hacia los privados en lugar de estar preocupados si la clínica Dávila obtuvo utilidades o no obtuvo utilidades. Porque lo que los ha preocupado es que si ganan plata o no ganan plata. Entonces lo que ustedes pretenden es que el sector privado trabaje gratis para solucionar los problemas del sector público. Y eso no existe. Y no existe por una razón que te voy a explicar, es bien práctica. Si finalmente las empresas no ganaran plata, la recaudación del Estado de impuestos sería cero. Entonces ustedes están disparándose en los pies porque cada vez que insisten en que las empresas no ganen dinero, no tengan lucro, lo que están diciendo no queremos recaudar plata para el Estado. No,
sí, al revés.
Y al no recaudar plata para el Estado, no tienen cómo distribuirlo en políticas sociales. Entonces el paso siguiente, cuando se dan cuenta que la cagaron en buen chileno, porque al atacar el lucro y al atacar la posibilidad de recaudar impuestos, lo único que les queda es que lo que hace Cecilia es expropiar. Si ese es el paso siguiente, es que cuando la recaudación tributaria se les va al suelo, hicieron una reforma tributaria que iba a ser 3 puntos del PIB, terminaron recaudando menos, ¿en qué empieza a ocurrirse la gente más de izquierda? Ah, expropiemos, porque ya el Estado no está recibiendo recursos de impuestos, entonces ahora tenemos que hacer impuestos patrimoniales. Y eso es la falacia en la cual ustedes han invitado a la gente durante estos 4 años de gobierno, y que no existe.
¿Dani Farca? No, Gabriel Silver ni
Daniel Silver. No, primero que nada, yo soy convencido que la provisión de bienes públicos tiene que estar regulada, y tal como dijo Sebastián, yo creo que el punto no es si lo hace el Estado o no. En algunos ámbitos, creo, como el transporte público, por ejemplo, resulta obvio que tiene que hacerlo el Estado, y no de la manera en que lo estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo bien. Respecto a salud, por ejemplo, pues solamente para contestar, porque me parece muy importante, lo que ha hecho este gobierno, contrariamente a lo que tú dices, es justamente tener la mayor cantidad de compras en el sector privado que ha existido en la historia.
Escucha, Janet Vega, lea Janet Vega primeros 2 años de gobierno.
Pero, un momento, y con respecto al crecimiento económico, ¿cuáles han sido los años donde más ha crecido Chile? Los años que más ha crecido Chile en estos últimos 50 años, menos que esté muy equivocado, yo fueron los gobiernos de la Concertación, en donde tuvimos un crecimiento de sobre el 6% promedio. Por lo tanto, ojo con lo que se dice, y yo creo que los incentivos tienen que estar para que haya gobernabilidad, para que haya crecimiento económico, que haya más equidad, porque obviamente tenemos un país que lo necesita, y necesitamos para poder vivir en paz social, obviamente mayor equidad, y obviamente tener crecimiento económico. Pero eso en ninguna parte se contrapone con el progresismo. Yo creo que esa es una falsa dicotomía.
Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores antes de seguir con nuestro debate. Todos sabemos que ICE es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. ICE, vamos mejor. Bueno, y hablando de actualidad, hoy los quiero invitar a abrir una puerta a una nueva energía, limpia y eficiente. Porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. En Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos. Por eso también apoyamos la vida saludable a través del programa de deporte escolar más masivo del país, que reúne cada año a más de 2 millones de personas de Arica a Punta Arenas. Vida saludable y productos sanos y ricos, ese es nuestro único sello. Vamos a ir a nuestro departamento de prensa con Cristóbal Versesio para saber qué está pasando en esta hora de la tarde. Vamos y volvemos con más Directo al Grano.
Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia, el espacio de un Explorer. Para el trabajo, el poder de una Ranger. Para los jóvenes, la conectividad de un Fiesta. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Sura. Otro año sumando reconocimientos para que inviertas en los mejores fondos mutuos. Este año fuimos elegidos entre los mejores fondos mutuos de su categoría por Morningstar y Premio Salmón 2017, entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso para ofrecerte los mejores productos de inversión. Más información en sura.cl. Sura, ahorra con productos de inversión.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con Camap, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿eh? Con Camap no fue bien el año pasado. Y no va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. Camap 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, Camap 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. Camap 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is Hot by Rotary Klaus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde $7,990 y mira el invierno como una gran temporada. Winter is Hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Este viernes, en Punto de Encuentro, la periodista Pilar Molina conversará con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. No lo olvide, este viernes a las 9 de la mañana, Punto de Encuentro por Agricultura. Opinión de verdad.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano, con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Y estamos en Directo al Grano conversando con mi partner Gonzalo de la Carrera, con el Seba Sichel y Daniel Farcas, diputado del PP. Seba, ¿tú algo ibas a agregar dentro de la discusión que estaba teniendo Gonzalo acá planteando que lo encuentro tan largo?
Lo bueno, parece que como lo bueno es que como los cuatro no somos candidatos, estamos pensando en el largo plazo. ¿Se han dado cuenta de esa conversación? Pero una cosa práctica, respecto a la nueva mayoría, yo creo que hay que... La nueva mayoría es un proyecto que sufre jubilación anticipada, como que jubiló al segundo año. Como que tuvo una cosa de idealismo inicial y después ha sido como... Ha tratado de salvar el buque como han podido, lo han hecho mal.
Hablando de la Concertación.
Hablando de la Concertación. Y la Concertación, en general, hizo la pega muy bien y creo que tiene una cosa como vergüenza histórica con la Concertación. Pero no es por supuesto escuchar que el Dani diga que la Concertación fue la mejor época.
Yo soy el más orgulloso
por eso. Y ahí empezó la gobernación.
Se le olvidaron los últimos 4 años.
Concertación de Partidos por la Democracia que logró derrotar a la dictadura y después construyó los mejores gobiernos que ha tenido Chile. Pero sí es verdad.
Yo también lo creo profundamente.
Pero ¿por qué le duele tanto?
Lo que quiero decir otra cosa es que al final. uno empieza a ver lo que pasa en la nueva mayoría y por eso uno dice no funciona, porque tu visión es diametralmente distinta a la visión de otros y los proyectos tienen que tener vocación de mayoría, pero tienen que tener algún acuerdo fundante y básico en esto. Y en este mismo programa me han tocado gente que está defendiendo la prohibición de los bienes públicos por el Estado exclusivamente. Claro, pues. Hay algo ahí que no resolvió bien y que la concertación lo resolvió bien, que es dónde está el eje del cual vamos a conducir esto. Yo creo que aquí el eje ni siquiera es que estuviera, que es lo que dice Gonzalo, en el lado del otro. Es un eje confuso. En algunas políticas públicas está acá, en el otro no saben y por lo tanto no tiene una definición respecto a lo que cree y no cree. Que sí, la concertación lo tuvo más claro y por eso yo creo que la nueva mayoría en los libros de historia va a quedar con el proyecto político fallido más rápido de la historia. En 2 años falló y va a desaparecer y no nos vamos a acordar de ella y va a ser una mala época en que será todo hacer todo al mismo tiempo para dejar a todo el mundo feliz. Desde, no voy a ponerte a ti como ejemplo, pero de Ignacio Walker hasta la Camila Vallejo. Y no funciona. O sea, ese es el ejemplo, vale, para lo que puede ser gobierno ahora. No funciona tratar de tener feliz a José Antonio Kast hasta probablemente alguien moderado de centro. No funciona porque en algún lado vas a empezar a chocar y a tener roces tan profundos que van a hacer que sea ingobernable tu coalición. Yo creo que ese fue el error que nunca sufrió la concertación. La concertación tenía un eje súper fuerte, habían autofragilantes deprimiéndose, lo que sea, pero esa era la línea conductual. Aquí no hay línea conductual. Puede ser todo al mismo tiempo en el mismo lugar, y eso es lo extraño para mí, que lo veo de afuera, que me salí de este proyecto, que digo, ¿qué es la nueva mayoría? Y yo creo que es todo al mismo tiempo en el mismo lugar y no funciona.
¿Sabes lo que me pasa? Y te voy a poner un ejemplo.
Con la ADC sí. y nosotros, sí. para explicarlo bien.
Pero antes voy a poner un ejemplo de tu análisis, un ejemplo concreto del día de hoy. Porque tú dices, no sé lo que es la nueva mayoría. Yo siempre señalé que era un conjunto de eslogan. Y además de eslogan barato, de esos eslogan con los cuales ganas elecciones pero no puedes gobernar. Porque nunca vas a dejar satisfecho a nadie. Y eso es lo peligroso, se raya en el populismo visceral. ¿Y por qué te lo digo? Porque tal vez uno de los desafíos más grandes de un gobierno profesional, y hablemos de políticos profesionales y no profesionales de la política, que es bastante distinto, es poder abordar los temas de coyuntura que están siendo enfrentados en las sociedades. ¿Qué tema más que te enfrenta, no solo desde la ideología, que yo creo que es bastante lo menos, sino que desde la práctica, como el tema de la inmigración hoy día en Chile, que es una realidad que llegó para quedarse, que cada día tú lo ves no solamente en la región metropolitana, sino que a lo largo de Chile, que cada región lo enfrenta de una u otra manera, y donde concordemos que Chile es un país ultranacionalista, que lo único que nos une es justamente el nacionalismo cuando nos atacan desde Bolivia, Evo Morales, etcétera, estamos todos detrás de lo llamado política de Estado. ¿Y qué pasa cuando tú ves que este desafío tenías que enfrentarlo justamente desde el profesionalismo, no desde lo amateur, desde la unidad, porque es un estudio sociológico de lo que está pasando para elaborar un proyecto de ley y no salir con medidas cachantún, ¿cachai? Así que se evaporan cuando te renuncia el director de extranjería Sandoval acusando sesgo político, falta de apoyo, falta de valoración, de rigor del subsecretario Alewi. O sea, un especialista le dice a Clark Underwood en hombre, Doug puede ser en, porque eso es lo que es Alewi.
Te agradezco a Alewi que es el que está gobernando.
Tengo que contestar. Después tú defiendes, siempre defiendes
a Alewi.
No. Le dice, yo creo que ese es el poder detrás de la sombra. Pero lo estoy diciendo, es el poder en la sombra. No he hecho una. Espérate, yo no he dicho una valoración positiva ni negativa ni de Clark ni de Doug. ¿Ah? He dicho que él es el poder en la sombra. Pero cuando te sale diciendo un tipo que ha sido reconocido transversalmente, gente que ha trabajado en el tema de migración, estoy pensando, por ejemplo, en la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que te dice, ¿sabes qué? Es un gallo que realmente se ha sacado la mugre. Y te sale diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay falta de rigor. Y el mismo día, o sea, al día siguiente que sale anunciado esta carta donde Sandoval da a conocer todas sus razones, la presidenta da a conocer un iniciativa, un proyecto que es la visa para menores de 18 años, que tú puedes decir, ¿sabes? Que está, me parece correcto, pero no está dentro de un marco legal donde se esté evaluando todo, sino que son evaporaciones, como digo yo, el chandún, el ¡puf! Ahí que está el comercial, ¡puf! Entonces yo encuentro a mí lo que me pasa, que la nueva mayoría no solamente demostró que era un gobierno de eslogan, sino que además esta falta de conducción que tú dices que tiene, Seba, y a diferencia de la concertación y a diferencia por más que critiquen del gobierno presidente Piñera, hay una falta de rigurosidad técnica, es como el gobierno de los amateurs, que a mí me espanta porque todavía quedan meses para gobernar. Vaya defiendo a su gobierno y
por supuesto que lo voy a defender, y particularmente a Mahmoud Alewi. No, yo creo, la verdad, primero que nada, que la nueva mayoría no es
una situación que ocurre por casualidad, ocurre porque evidentemente hay una sensación de insatisfacción producto de los mismos logros que lo fueron los gobiernos de la concertación y el gobierno de Piñera, en el sentido de que transformamos en nuestro país, en que el problema pasó a ser la obesidad y no la desnutrición infantil, en que el problema pasó a ser evidentemente que la gente quería más, porque evidentemente, y eso es lo importante y lo relevante, lo habíamos hecho suficientemente bien como para cambiarle la cara a la ciudad. Yo ayer hablaba con Claudio Arragada, por ejemplo, y nadie se acuerda cómo era en los 90 una comuna como La Granja, o cómo era ir a Calama para salir solamente a la región metropolitana, o cómo era Conchalí. O sea, yo tengo la convicción de que cuando María Antonieta Sáenz le tocó ser alcaldesa y las calles eran todas de tierra y teníamos un consultorio y no teníamos ninguna posibilidad de darle satisfacción a la gente en nada, obviamente eso hacía que las expectativas fueran mucho menores. En la medida que fuimos avanzando, fuimos creciendo, fuimos desarrollando, y eso fue un logro de la concertación. Obviamente hoy día hay una insatisfacción producto de que necesitamos más. Yo creo que la nueva mayoría fue una respuesta a eso. Ahora, con respecto a Lewis, y eso me parece muy importante, solamente un segundo, yo creo que si hay alguien dentro de nuestro gobierno que efectivamente le da claridad, le da sentido, bueno, le puede caer bien o mal a alguno, no, pero hace la pega y efectivamente ocupa un espacio de poder para que las cosas se organicen en función de darle respuesta a la ciudadanía y a la sociedad. Yo creo que está haciendo efectivamente muy bien su trabajo.
Yo creo que no. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos con el diputado del PPD, amigo de Magmúa Lewy, Dani Farca, y el fundador de Ciudadano, Seba Sichel.
Ahí la tiene Jorgito, le marcan dos, pisos a la pelota, Jorgito se arranca por la derecha, el genio del barrio mundial. Le ladran dos perros, la toca con la bandereta del vecino, siempre Jorgito, genio, genio, ta, 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 le pega el arco hecho de mochila, así, ¡gol!
Abre la puerta para cumplir tus sueños y ser el próximo ídolo del fútbol mundial. Comenzó la Copa en el 2017, el torneo infantil más importante de Chile. El único que te lleva a Italia junto a Iván Zamorano a jugar contra el Inter de Milán. Acompáñanos en enelchile.cl. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Si ves que cada invierno tu techo tiene problemas, que no se te caiga la teja con malas decisiones. Ven y aprovecha en Easy 20% de descuento en tejas asfálticas con tarjetas Scotiabank Cencosud. Y dale las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, con ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en Easy.cl. Easy, vivamos mejor.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Y estamos de regreso con Seba Sichel, fundador
Seba
de
Chile ahora. Seba Chile. Seba Chile, mira, le alegré.
Mientras no salió Seba Chile.
Ahí ya dejé.
Ahí ya me enredé,
Seba Sichel, fundador de Ciudadanos, y el Dani Farca, diputado del PPD, Partido por la Democracia. Seba, respóndeme un poquito. Mira, salió. Y en esto no es que salió y todos dicen, no, si está fuera de contexto, que todos los políticos sí, que sí, se sí, no. Acá salió con nombre y apellido Cuñas, de parlamentarios de la Democracia Cristiana, donde parecían charquicán, todas las micros me sirven, sálvese quien pueda, jamás, o sea, con además una negación absoluta de lo que muchos sintieron que era inspirador, que era buscar la famosa identidad de la Democracia Cristiana quemando naves, y esta cuestión fue, pero absolutamente... Yo encuentro que lo peor que le han hecho a la Democracia Cristiana, pero el problema de ellos, yo no milito en la Democracia Cristiana, pero dentro de eso decían, busquemos pacto parlamentario con el PRO, con la Izquierda Ciudadana, con el MAS, y también con Ciudadanos. Entonces, habían desde...
Con Seba Chile, con lo que fuera.
Con lo que fuera, compadre, con lo que fuera. Y acá hubo parlamentarios como Lorenzini, voy a decir con nombre y apellido, para que efectivamente no está la cuña, y dice, yo prefiero con la Izquierda Ciudadana y el MAS porque siempre han estado en la nueva mayoría. vale decir pactar con Navarro, que no cree en la democracia, que hay dictadura en pero renunció recién, pero él lo creó.
Ahora yo no sabía cuando fuera a negociar. Ah, no, no está, y fue como
sí, claro, yo estaba, o sea, y que sigue creyendo que Venezuela, pero sigue creyendo que Venezuela es una democracia, pues. Sigue creyendo, etcétera. O sea, cuando seguimos con los problemas de fondo de la democracia cristiana, después sale Sabaj, que dice, no, yo prefiero pactar con Ciudadanos, me siento mucho más identificado con ellos, todos militantes de la democracia, parlamentarios, diputados. Bueno, y después sale Claudia Regada diciendo, no. Mejor solos que mal acompañados. Y responde la secretaria general...
Yo soy tan buen compañero, la gente... A mí me invitan a los asados, soy simpático,
pero para que tú veas. Pero sale la secretaria general de Ciudadanos, sí, y dice, mientras la democracia cristiana está en la nueva mayoría, ni una posibilidad de pactar, sí, con ellos. ¿Qué pasa, Isa? ¿Te sentiste espololeado? ¿Pegaste un portazo?
No, ni lo uno ni lo otro. Sino todo.
Hablemos de Ciudadanos, porque yo la deseo no logro entenderla.
Y habiendo militado en ese partido 15 años.
Muchísimos años.
Muchísimos años. Mira, voy a decir lo que creo y lo que le dije a ellos, así que no hay nada en secreto, y lo que dije la segunda, lo que pasa es que me cortaron la cuña, pero mira, felices de pactar con la
DC. Diga la cuña entera,
felices de pactar con la DC en la medida que tomen la decisión de hacer un pacto de centro, que eso es una conversación que puede estar sobre la mesa. Lo que me parece extraño en la DC es que quiere todo en el mismo lugar y en todas partes, y eso es imposible. Yo puedo darle la razón, yo creo que viene el momento de los políticos nítidos, de los mensajes nítidos. A mí no me gusta Trump, pero creo que Trump ganó en Estados Unidos porque era nítido lo que él quería. A mí no me gusta. Macron ganó porque era nítido lo que creía. Creo que la política ya no sirve en esto. Somos todos al mismo tiempo y en todos los lugares, y por eso la nueva mayoría no funciona. O sea, la nitidez del mensaje es claro. Yo he sido, por lo menos de la perspectiva ciudadana, súper nítido, y Andrés Velasco también. Nosotros queremos ser un gran proyecto de centro en Chile, en que nosotros representamos el mundo liberal demócrata. Nos encantaría tener a liberales progresistas más o socioliberales, y nos encantaría tener al mundo liberal de centro derecha. Esa es mi aspiración. Y también me cabe el mundo social cristiano. Si esa aspiración se construye con llegando unos primero al barrio y otros después, bienvenido. Eso ha sido la oferta abierta. Y eso es lo que yo vi como la señal inicial de la democracia cristiana. ¿Ya? Pero después esto derivó en un pacto instrumental, que puede ser legítimamente un ejercicio que un partido busque. No quiero una decisión de ellos estratégica.
¿Pero qué tienen mal los pactos instrumentales?
No, ahora viene. Es que puede ser una decisión estratégica de ellos. La pregunta es si es mi decisión estratégica como ciudadano. Y no la es. Nosotros no queremos pactos instrumentales, no estamos disponibles para pactos instrumentales, nosotros estamos en la visión de la nitidez. Este es el mensaje y lo decimos siempre. La que pasa, mira, algún día creo que vamos a terminar con Evópolis, lo digo acá, algún día vamos a terminar con la DC y con el mundo socioliberal. La gran pregunta de la DC es ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere un pacto instrumental? Eso es lo que estoy viendo después del desarrollo de los mensajes. ¿Quiere un pacto instrumental? Y por lo tanto, la respuesta de Ciudadanos, para eso no estamos disponibles. La respuesta de ellos tiene que ser si para la decisión que tomó la democracia cristiana, y aquí se me meto en lo interno, que era tener un candidato presidencial, ser nítido en el mensaje, ser claro en lo que querían, no ser el socio menor en una coalición, como lo han dicho en todos lados, es coherente después salir ofreciendo un pacto instrumental. Y yo creo que no lo es. Creo que un error, queriendo la DC, histórico de la DC trascendental. Aquí tienen dos opciones. O se juegan por ser un partido centro-izquierda como la DC uruguaya, y por lo tanto se pactan con la Izquierda Ciudadana y el MAS y arman un proyecto muy de centro-izquierda, más ligado a la izquierda, o se juegan por un proyecto de centro y pactan con nosotros. Dos posibilidades. O bien, hacen un pacto instrumental y demuestran que son mucho más parecidos a lo que fue el Partido Radical en su última era, que era un partido que se parlamentariza, busca sobrevivir a toda costa y por lo tanto busca alianzas para mantener una cuota parlamentaria para influir en los próximos años. Las tres cosas en el mismo tiempo, no se puede servir a tres dioses al mismo tiempo, y creo que ese es el error. Le está haciendo muy mal a la DC, porque uno mira las declaraciones y dice, yo que he estado en las conversaciones con ellos, no entiendo. Imagínate que no entiendo qué es lo que quieren. Sería bueno que lo aclaren. Si quieren un pacto de centro, felices de pactar con la DC, que eso fue lo que dije. Si no quieren un pacto de centro, o uno instrumental, o uno de izquierda, no queremos, no pactamos con ellos.
Dani Farca, ¿se entiende desde el PPD, desde el guillerismo, a la democracia cristiana? Porque Matías Walker, su primer vicepresidente, que seguramente después de la junta de este fin de semana va a ser el presidente, no se entiende esta lógica de Grnegowicz, candidata presidencial y presidenta del partido, porque le afecta todo lo su candidatura, todo lo que pasa, las definiciones que se toman. Entonces, cuando él dice acá a la democracia cristiana la arrinconaron desde antes, le tiraron el mantel aquellos que buscaron bajar a Ricardo Lago, y menciona Ernesto Velázquez del Partido Radical y Álvaro Elizalde del Partido Socialista, sabían y lo hicieron bajar a Ricardo Lagos, que ellos iban a pactar una lista parlamentaria antes que la democracia cristiana levantara la candidatura a Carolina Goit. Por lo tanto, nosotros nos están sacando de la nueva mayoría.
Yo creo que las responsabilidades aquí son compartidas, porque obviamente no haber ido a primaria, qué duda cabe, fue un gran costo para la nueva mayoría y particular
para su liderazgo. ¿Una primaria en contra de la DC?
Es que yo creo que ahí también hay una evaluación un poco utilitaria de lo que es el mecanismo de la primaria, y efectivamente pudimos haber hecho un ejercicio democrático, y a mí me parece que las fallas ahí son compartidas y también los errores. Entonces, atribuirle intenciones casi maquiavélicas a una parte de la nueva mayoría para poder excluir a otra, otra parte de ella, a mí me parece que es infundado. Pero más allá de eso, a mí también me asiste la convicción de que hay una suerte de confusión en cómo se están estructurando estos pactos parlamentarios, pero a diferencia de Sebastián, yo no le veo ningún problema a los pactos instrumentales, porque evidentemente...
De hecho, el PPD era un partido instrumental.
Y se transformó a...
el partido bisagra.
Y se transformó en el Partido Socialdemócrata Progresista, que efectivamente creo que tiene que jugar ese rol en el futuro y en el presente en Chile, pero más allá de eso, a mí me asiste la convicción de que hoy día victimizarse en política no rinde frutos. Por lo tanto, sí, nuestra lógica hoy día es salir hacia adelante con propuestas, que es lo que la gente quiere escuchar, y ver cómo efectivamente le damos respuesta a lo que la ciudadanía quiere escuchar.
Yo coincido contigo, si la Democracia Cristiana sigue en esta línea de la victimización, de la falta de claridad, de esta confusión que además se permea hacia la ciudadanía, va a terminar siendo un augurio, una profecía autocumplida, la que decía Nostradamus Ignacio Walker cuando dijo que la Democracia Cristiana no está en la foto. Sí. Muchas gracias, Seba, dígame.
Se, se está suicidando en defensa propia, pero está exagerando su forma de matarse. Porque
ay, no Seba Sichel, muchas gracias por acompañarnos. Dani Farca,
encantado.
Un abrazo para ti, mi partner Gonzalo de la Carrera. Que les vaya muy bien y nos encontramos mañana en otra edición de Directo al Grano.
En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Y si vivamos mejor en él y el nuevo sitio web larrainvial.com. Producción, Paula Pulgar.